Otro programa más de Mujeres en la Historia. Y esta vez empezamos con el año 1896, cuando nacía la ingeniera y deportista francesa Sébastien Guyot. Hija de una familia modesta, tras su etapa de estudios empieza a trabajar como maestra en París, decidió aceptar a mujeres en sus aulas, consiguió una plaza y marchó a la capital para estudiar mecánica. En el año 1921, 3 años después de su ingreso, se graduaba entre una de las mejores. Ese mismo año empezó a trabajar en una empresa aeronáutica donde se centró en el diseño de fuselajes y estructuras para hidroaviones. También aprendió a volar y presentó varias patentes relacionadas con su trabajo. Sébastien compaginó su trabajo con su pasión por el deporte, en el que también destacó, y en el año 1928 participa en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en atletismo. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se une a la Resistencia, donde intentó ayudar a uno de sus hermanos a escapar de un campo de trabajo. En el año 1940 fue detenida por la Gestapo, encarcelada y torturada durante 6 largos meses, tras los que falleció. Nos vamos ahora al año 1970. Nacía la doctora Vera, princesa ruso-lituana, considerada la primera mujer cirujana de Rusia. Hija de una familia noble, Vera no podía acceder a la universidad por ser mujer. Así que, a pesar de ser lesbiana, buscó a un hombre que aceptara su matrimonio de conveniencia, que le permitiera viajar por Europa y poder estudiar. Un amigo suyo, Nikolai, aceptó la propuesta de su querida amiga y Vera pudo trasladarse a Suiza para estudiar en la universidad. En el año 1898 conseguía el título de doctora en medicina y cirugía. Fue en la guerra ruso-japonesa que Vera empezó a aplicar sus conocimientos en la paratomía, cirugía del abdomen y conseguir así salvar muchas vidas. Sus tratamientos y técnicas novedosas serían incorporadas en los protocolos médicos del ejército ruso y se extenderían a la medicina de guerra de todo el mundo. En el año 1909, su fama llega hasta oídos de la familia imperial, que la invitó a trabajar en el hospital de la corte. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, se trasladó al frente y, finalizada la guerra, se fue a vivir a Kiev con su pareja, la condesa María Nierdot. Durante aquellos años escribió varios libros de medicina y consiguió el título de catedrática trabajando como profesora en el Instituto de Medicina de Kiev, donde vivió hasta su muerte en el año 1932. El 14 de abril de 1931, España entraba en una nueva etapa de su historia con la proclamación de la Segunda República, momento en el que las mujeres tocaron un poco más la igualdad con los hombres. En la nueva Constitución republicana, considerada una de las más progresistas de Europa de principios del siglo, se plasmaba la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Las mujeres pudieron acceder libremente a empleos y cargos públicos y se abrió las puertas a la aprobación de leyes como la del divorcio o la del matrimonio civil, así como la supresión en el Código Penal del delito del adulterio. Durante la breve etapa republicana se impulsaron reformas del sistema educativo para luchar contra el elevado analfabetismo que existía entre la población española y para ello se incrementaron las partidas presupuestarias y se trabajó para levantar nuevos centros educativos, mientras se revisaban los planes de estudio y se trabajaba para llegar a un sistema coeducativo. A pesar de los intentos reformadores, el incremento del alumnado femenino en los distintos niveles educativos fue mínimo. Las palabras recogidas en la Constitución y las leyes subsiguientes querían crear una sociedad igualitaria, pero era necesario que las normas legales calaran en la sociedad y fueran aceptadas de manera natural. Cambiar las leyes podía ser una tarea relativamente ágil, cambiar la mentalidad de las personas no tanto. La Constitución sentó bases, pero era necesario construir todo el edificio republicano que se vio truncado en menos de una década. Y hasta aquí un programa más de Mujeres en la Historia.